Bien, como siempre, gracias al Señor por todo lo que se comparte desde la experiencia de la vida y que es conforme a la palabra del Señor. Así que gracias por lo que se ha compartido. Y estábamos viendo esta semana temas basados en la lectura que hemos hecho la semana pasada en la segunda carta a los Corintios y hay tanto y tanta hermosura y tanta grandeza y es tan necesario para nosotros el prestar atención a la enseñanza que nos da Dios en esa epístola, como en toda la palabra, por supuesto. Y como dice Pablo, para mí el repetir las mismas cosas no me es gravoso, pero para vosotros es seguro. Así que repasando algo de lo que ya hemos visto y siguiendo adelante, más o menos fue en el año 55, pocos meses después de la primera carta que escribió Pablo a los Corintios, y esto es una introducción que lo vimos el otro día y quiero volver a ella. Después de haber recibido la palabra de Dios, el Evangelio, por el ministerio y la boca de Pablo, que por orden del Señor estuvo con ellos cerca de 2 años enseñándoles, los corintios, influenciados por maestros entre comillas, judaizantes, que presentaban credenciales de su ascendencia judía y de su conocimiento y erudición en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y en su interpretación de la ley, los corintios habían empezado a acomodar la palabra a su entendimiento cultural natural, con la consecuencia de que se habían producido divisiones en la congregación. Al entrar la mente natural racionalista en la congregación, empezaron, como hacen tantos hoy, a poner en duda la genuinidad de la enseñanza recibida por Pablo, juzgando su carácter y viéndolo en inferioridad al lado de aquellos que asimismo se llamaban ministros de Cristo, con lo que no sólo habían deslavazado la palabra de Dios, sino que consecuentemente se habían relajado y desviado en el cumplimiento de las instrucciones que Pablo les había dado a los corintios. Al igual que el pueblo antiguo de Dios menospreció y ninguneó a los profetas enviados por Dios, y sus engreídos eruditos cambiaron la palabra de Dios en mentira, como Dios mismo nos da testimonio en su palabra. Y al igual que también hoy, los que quieren acomodar la palabra a este tiempo y sentir humanista, racionalista, progresista y liberal de la generación presente, al igual que estos, los falsos maestros y sus engañados seguidores atribuían debilidad y falta de altura y brillo social y personal a Pablo, con el resultado de que ignoraban y juzgaban su elección y comisión por parte de Dios, y así la palabra que por Pablo recibían no la consideraban la palabra de Dios. Los corintios, habiendo sido enriquecidos por Dios tan abundantemente, habían recibido otro evangelio, otro espíritu y otro Jesús, y estaban a punto de hacer vana la gracia de Dios en sus vidas y en sus almas. En su admirable y maravillosa sabiduría, Dios dejó que llegara a esta situación para que tanto ellos entonces como nosotros ahora podamos tener un testimonio tan claro de la genuinidad del llamado de Pablo, de su enseñanza y de su conducta y la falacia, la perversión, la procedencia y el objetivo de los que inventan e imaginan o bien grandeza social, cultural y económica de Pablo, esto hay tantos, ¿verdad? O bien desvíos e influencias en él de las costumbres y hábitos y de personas dentro del ámbito intelectual de la filosofía griega. También le atribuyen a Pablo todo esto. Todo para no creer que lo puso Dios y que Dios hablaba en Pablo, ¿verdad? Gracias a la sabiduría y luz de Dios, esa sencilla y clara autobiografía de Pablo deja al descubierto a todos esos falsos maestros y nos testifica que lo que Pablo escribió y tenemos hoy en nuestro Nuevo Testamento es clara, inequívoca e íntegramente la palabra de Dios, como también Pedro lo testificó de forma clara en su segunda epístola y la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y en el versículo 15. Pedro habla y a todos nosotros, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Todo esto es advertencia para nosotros, ¿verdad? Y además es la confirmación de que Pablo lo puso el Señor, ¿verdad? Así que, volviendo a la raíz, al fundamento, Francis Lendy Peyton, que vivió del 1843 al 1932, escribió: la única esperanza de la cristiandad es la rehabilitación de la teología paulina. Es atrás, 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 hacia el Cristo encarnado y la sangre expiatoria, o es adelante, 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 hacia el ateísmo y el desespero. Este Peyton fue el 12 presidente de la Universidad de Princeton. Así que en Isaías 26 y en el versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y versículo 12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Declaraciones tan fuertes, tan claras, que o se creen o no, no hay más, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 8 de la segunda a los Corintios, habla de que en Asia, dice que fueron abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas y que perdimos la esperanza de conservar la vida. Así que recordemos que Pablo fue apedreado y dejado como muerto en Listra y está haciendo referencia a esto, explicando cómo ha sido el llamamiento del Señor para con él y cómo lo ha vivido, ¿verdad? Bueno, nos dice, tuvimos en nosotros sentencia de muerte. En la segunda a los Corintios, sí, capítulo 4, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el capítulo 5 de la segunda a los Corintios, versículo 16, de manera que nosotros, capítulo 5, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, En nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, nos habla de nuestra gloria en el capítulo 1, versículo 12. Dice que nuestra gloria no es el testimonio de los hombres, no es el testimonio de los familiares, no es el testimonio de las autoridades, no es el testimonio de los vecinos, no es el testimonio de la sociedad y no es el testimonio de la cristiandad profesante comprometida con el sistema. En el versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, no el testimonio externo, de quien sea, cercano o lejano, sino de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, que muchos le atribuyen a Pablo, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Así que el testimonio es de nuestra conciencia, en nuestra conciencia el testimonio, de que, que nos hemos conducido en el mundo toda la vida a lo largo y ancho, desde que el Señor nos ha salvado, no con sabiduría humana, que es lo que hoy se valora, filosofía, racionalismo, ciencia, técnicas de comunicación, marketing, psicología, sociología, títulos y erudición, el hombre, su capacidad y sus medios, que son como los carros y los caballos de Egipto, no así, sino con la gracia de Dios, es decir, Dios obrando en gracia inmerecida y haciéndolo todo Él, conforme a su nombre, conforme a su propósito y conforme a su palabra. Y dice él a los corintios, y mucho más con vosotros. En el versículo 13 dice, bueno, en el versículo, capítulo 3, versículo 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. En el versículo, bueno, dice en el versículo 13 del capítulo 1, no os escribimos otras cosas que las que leéis. Dios dice lo que ha dicho y nos lo comunica de manera llana, sencilla y directa. Dios dice lo que quiere decir y lo que quiere decir es lo que dice. Por eso dice, no os escribimos otras cosas que las que leéis o también entendéis, ¿verdad? Y hay una serie de citas conectadas con todo esto. En la primera a los Corintios, capítulo 1 y versículo 10, capítulo 1, versículo 10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una unión perfecta en una misma mente, en un mismo parecer y en un hablar lo mismo, ¿verdad? Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Es algo tan claro para los llamados, ¿verdad? Ahora hemos de recibir esto de Dios, ¿verdad? Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, es lo que dice realmente, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. A 1 Corintios 3:10, 1 Corintios 3:10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. Versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. En el capítulo 6 de la primera de los Corintios, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La primera de los Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Está bien claro que Pablo está hablando y diciendo y exponiendo de que era Cristo el que estaba en él, ¿verdad? Y que no había varias versiones. Y que nos llama a imitarle porque él estaba siguiendo a Cristo. Porque Cristo estaba en su vida. Y como él mismo testifica, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Segunda a los Corintios capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, realmente es que ya que uno murió por todos, todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En el capítulo 1, versículos 18 y 19, nos habla de los pensamientos, de los propósitos, declaraciones o compromisos con sí y no, estamos hablando en la segunda de los Corintios, que son según la carne, y que el Hijo de Dios no es sí y no, sino sí en él. En el versículo 20 del capítulo 1 nos habla eso, que todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. En el versículo 21 nos dice, nos confirma en Cristo, en quien todas sus promesas son sí y amén. Y el que nos confirma es Dios. Dios nos ha dado también las arras, la prenda, la paga y señal del Espíritu en nuestros corazones. Y tenemos también en Juan 15 y Juan 3. Bueno, en Juan 5 tenemos versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La primera carta de Juan, vinculando a lo que acabamos de leer, la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y en el capítulo 4, versículo 13, de esta primera de Juan, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora tenemos declaraciones en Romanos que dice que ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5:5, y Él nos ayuda en nuestra debilidad intercediendo por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios, Romanos 8:26 y 27. Es pues Dios mismo, en la bendita persona del Espíritu Santo, quien ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria del eterno, del infinito y único yo soy que yo soy, del ser personal, inteligente, autoconsciente y voluntario, del único existente, de la existencia, del único viviente, de la vida personal, inteligente, consciente, voluntaria e infinita, del que es completo en sí mismo, del que se conoce, ama y elige a sí mismo en su carácter moral inmutable, del que elige existir infinitamente, la existencia en santidad, del que tiene gozo y delicia eterna, que es feliz en su ser como Él es. Y lo tenemos en diferentes escrituras, ¿verdad? Juan 3, 35, 5, 20, 14, 31, 17, 5 y 24, y Proverbios 8, del 28 al 30. De aquel que en su amor deseó compartir con otras personas la delicia, la hermosura de existir consciente y personalmente, de vivir, y ese deseo fue la necesidad que le llevó a crear el universo y al hombre a su imagen, aún al coste ya conocido y asumido por él antes del principio de los siglos, de tener que venir a buscarlo y a redimirlo a la cruz del Calvario en la historia. Y tenemos diferentes escrituras. Y vino a buscarme, a redimirme personalmente a mí, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice Gálatas 2:20. Ahora, su necesidad de amor es mi necesidad. Oh, vida gloriosa, apasionante, embriagante, deseable. Felicidad plena y maravilla desbordante de vivir por su amor, amado por Él y en amor con Él. La gloria de Dios en el rostro de mi amado, iluminada por el resplandor del propio Dios en mi corazón. ¡Cuánta es su bondad! ¡Cuánta es su hermosura! ¡Gloria a su nombre! Ahora nos habla también en el capítulo 4 de la segunda de los Corintios, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora tenemos el ministerio del Espíritu y tenemos que en el versículo 1 dice, no desmayamos, el capítulo 4, y nos habla también recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, en el capítulo 4, versículo 2. Y otra vez, tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, la debilidad del cuerpo en carne y sangre no es quitada ni cambiada. No hay poder como una dotación o energía del creyente que éste exhiba o de la que éste disponga, que el creyente pueda usar o que le pueda ser atribuida. No hay ni poder ni apariencia de poder en la naturaleza en carne y sangre, en el cuerpo del creyente, ni en la apariencia de su relación social en medio del sistema. Es soberana ordenación, trazado, disposición, diseño de Dios que así sea para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Solo Dios es glorioso. A Él pertenece exclusivamente toda la gloria por la eternidad, y tenemos escrituras que nos lo declaran. Cuando el hombre, llámese o no discípulo, habla desde sí mismo, puede atribuirse gloria él mismo, porque al así hacerlo, busca su propia gloria. Solo el que busca la gloria del que le envió es verdadero, y en él no hay engaño. Juan 7, 17 y 18, y unas cuantas escrituras más. En la segunda de los Corintios 4, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahora pensemos en esto, ¿verdad? Esto es el ejemplo que tenemos y al que Pablo nos llama a imitarle, como él estaba imitando a Cristo, y Cristo es el que vivía en él, ¿verdad? Así que el discípulo no es mayor que su maestro, muy al contrario, la experiencia de su vida en su ministerio, en su obra, es de tribulación en todo, de apuro, de persecución, de ser derribado. Pero por el poder de Dios, en el hombre interior, el espíritu, la nueva criatura, no se angustia en la tribulación, ni se desespera en los apuros, ni es destruido cuando es derribado. en el capítulo 4, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es como la antítesis de lo que muchos piensan, ¿no? Ser discípulos del Señor, andar en poder, andar en gloria, andar deslumbrando, no. Llevando siempre la muerte en el cuerpo por todas partes, para que también la vida de Jesús se manifieste en aquellos que reciben el testimonio. Aquí opera la maravillosa ley de la reproducción de la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, dice: no hay vida sino por muerte. En Filipenses 3:10 y en Gálatas 2:20 sabemos: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, la vida resucitada no es tal, sino brota de la muerte. Necesariamente tiene que haber muerte antes de que brote la vida resucitada. Por otro lado, es obvio de que la muerte conceptual o de un asentimiento intelectual a esa muerte, nunca de esa muerte puede brotar una vida experimental. La vida resucitada está en nosotros sustancialmente por el nuevo nacimiento, como fruto de la muerte sustancial del Señor Jesús con nosotros en Él. Para que esa vida pase a ser experiencia ahora en nosotros, hemos de entrar en la experiencia de nuestra muerte a nosotros mismos con Él, en su muerte. La experiencia de la vida resucitada ha de brotar de la experiencia de la muerte de la vida natural en la carne. Así que Evan Hopkins escribe: la condición de estar conociendo el poder de su resurrección se encuentra en siendo conformado a su muerte, Filipenses 3:10. La vida verdadera, aquella que triunfa sobre el pecado y no cesa de llevar fruto, es una vida que brota de la muerte. Hay un profundo significado espiritual en aquellas palabras del apóstol que no llegamos a captar a primera vista. Llevando siempre por todas partes en el cuerpo el morir, o el estar haciendo morir, necrosin en griego, del Señor Jesús, para que la vida también de Jesús pueda ser hecha manifiesta en nuestro cuerpo. La muerte está puesta aquí delante de nosotros como la condición de la vida. La manifestación continua de la vida depende de la constante conformidad a la muerte. Sigo con escritos de Hopkins. Cada hora de vida resucitada de Cristo, como nuestra vida, surge solo al hacer entrar al yo, por obediencia de fe, en la experiencia de la muerte de Cristo, en contacto con su muerte. Mantener a uno en sí mismo, en ininterrumpido contacto y experiencia con esa muerte, es la plena apertura a todos los diques que impiden la libre y total manifestación de Cristo como en mi vida. No es mi trabajo manifestar la vida de Cristo en mí, sino mantener mi entera naturaleza e identidad carnal en el morir de Cristo. El resto es obra suya. Yo no puedo ayudarle a manifestarse en mí como mi vida. Creo que esto es bien claro, ¿verdad? La nueva naturaleza no es la fuente, es Cristo mismo. Hay solo una fuente de todo vivir santo, hay solo una vida santa. Procedente de mí es hallado tu fruto, Oseas 14:8. Cristo es el manantial mismo. Contigo está el manantial de la vida, Salmo 36:9. Es Cristo viviendo dentro de nosotros. Es importante hacer énfasis en esta palabra: vive. Cristo vive en mí. Puesto que esto es así, ¿qué se necesita entonces? ¿Hemos de ayudar a Cristo a vivir en nosotros? ¿Trataremos de hacer más viviente a Cristo? ¿Hemos de tratar de ayudarle a poner su propio poder en nosotros? ¿Trataremos, en otras palabras, de crecer, de producir fruto? Seguro que no. Y aún así, ¿no es esa la gran equivocación que están cometiendo multitudes? Leo otra cita, en este caso de Amy Carmichael. Nosotros que vivimos, solo puede poner la vida el que la tiene, el que vive. Y la vida del creyente es Cristo, Colosenses 3:4. Para que la vida del creyente se manifieste en su cuerpo de carne y sangre, en su carne mortal, el discípulo es entregado a muerte, de manera que éste recibe la experiencia de la pérdida de todo, de la muerte, en su cuerpo. La cruz es algo que puede ser tomado o dejado, no es enfermedad. Eso viene a todos. No es despojo o pérdida de un ser querido, eso también es la porción común del hombre. Es algo voluntariamente sufrido por causa del Señor Jesús, alguna negación de uno mismo que no se daría si no estuviéramos siguiendo a él. A menudo es algo que conlleva vergüenza. Esta, por supuesto, es la más temprana connotación de la palabra, tal como el malentendido de amigos y su culparnos cuando los principios que gobiernan nuestras vidas les parecen locura. También tiene en su centro la negación del yo y del amor propio en todas sus manifestaciones. Las elecciones propias caen delante del llamamiento a tomar la cruz y seguir. Se desvanecen y dejan de ser. Bueno, esta es una cita de Amy Carmichael y hay otra cita también de Andrew Murray. Siempre llevando en derredor el morir del Señor Jesús para que la vida también de Jesús pueda ser manifestada en nuestro cuerpo. Está citando y la segunda a los Corintios 4, versículo del 10 al 12. Y escribe, ahora yo me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y lleno lo que está atrás de las aflicciones de Cristo en mi carne por causa de su cuerpo, que es la Iglesia, Colosenses 1:24. Estos pasajes nos enseñan como el elemento vicario del sufrimiento que Cristo llevó en su cuerpo en el árbol caracterizan hasta cierto punto los sufrimientos de su cuerpo, la Iglesia. Los creyentes que se dan a sí mismos para llevar la carga de los pecados de los hombres delante del Señor, quien sufrió reproche y vergüenza, cansancio y dolor en el esfuerzo de ganar almas, son el llenar lo que falta de las aflicciones de Cristo en la carne de ellos. El poder y la comunión de sus padecimientos y muerte obra en ellos, el poder de la vida de Cristo a través de ellos, en aquellos por los cuales trabajan en amor. No hay duda que en la comunión de sus padecimientos y en la conformidad a su muerte, Pablo contempla no solo la interior espiritual, sino también las participaciones corporales externas en los sufrimientos de Cristo. Y así debe ser con cada uno de nosotros en alguna medida. Autosacrificio no meramente por causa de nuestra propia santificación, sino por la salvación de nuestros compañeros hombres, es lo que nos trae dentro de la verdadera comunión con Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Esta es la cita de Andrew Murray. Ahora, la vida de Jesús manifestada así en el cuerpo entregado a muerte del creyente fiel actúa en aquellos a quienes él, el creyente, está sirviendo. Y tenemos diferentes textos también. Y dice Pablo, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Siempre que llega a la vida de Jesús a nuestro espíritu, ha actuado la muerte en otros. También es importante que nos demos cuenta de esto, nos apercibamos, ¿no? También otra cita de Amy Carmichael dice, si no hubiera sido por la larga cadena de persecución y de vergüenza y de humillación y de trabajos y de abnegaciones y de oraciones con fuertes gritos y lágrimas, no hubiéramos tenido el Evangelio nosotros y no podemos esperar tener la gloria de pasarlo a otros en ninguna otra manera que añadiendo un eslabón a esa cadena. Es bien claro, ¿verdad? Bueno, en Efesios 3, 14 y 19 nos dice que el hombre interior necesita ser fortalecido con poder por el Espíritu de Dios para conocer el amor de Cristo y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El peso que vivimos, que sentimos, es de gloria, no es el peso de la tierra y de la vida natural, ¿verdad? Y el Señor en Lucas nos dijo, haceos tesoro en los cielos que no se agote, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Otra vez, la segunda de los Corintios 3, 18, Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que en el Salmo 27 nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Salmo 25. Y en el Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Y en el Salmo 73 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Bueno, algo que nos habla también la palabra en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, muy conocido, supongo, por todos los creyentes, ¿verdad? Es pues la certeza, es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, realmente está diciendo, es la sustancia de lo que se espera, la prueba, la cosa real de lo que no se ve. Está más claro en las traducciones en inglés. Ahora, en Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Leo una cita de Chambers. Dice, una vez tenemos intimidad con Jesús, nunca más nos vamos a sentir solos ni necesitados de compasión. Podemos decirle todo sin ser patéticos. El santo es un íntimo de Jesús. Que es un íntimo de Jesús nunca dejará impresiones de sí mismo, sino tan solo la impresión de que está dejando a Jesús ejercer su voluntad sin estorbo, porque hasta el último rincón de su naturaleza ha sido satisfecho por él. La única impresión dejada por una vida así es de una cordura fuerte y tranquila que nuestro Señor da a los que son íntimos con él. Esto es lo que escribe Chambers. Y hay otras citas más también de Chambers. Una vez que la redención de Dios llega al punto de la obediencia en un alma humana, siempre es creadora. Si obedezco a Jesucristo, la redención de Dios fluirá a través de mí hacia otras vidas, porque detrás del acto de obediencia está la realidad del Dios Todopoderoso. Todas las revelaciones de Dios están selladas hasta que nos son abiertas por medio de la obediencia. Nunca podrás abrirlas con la filosofía y la meditación. Inmediatamente que obedeces, un rayo de luz viene. La más mínima obediencia y los cielos se abren y las verdades más profundas de Dios son tuyas enseguida. Dios nunca revelará más verdades acerca de sí mismo hasta que hayas obedecido lo que ya conoces. Guárdate de hacerte sabio y entendido. Y esto es también un consejo para dejarlo en el corazón, ¿verdad? Que muchos necesitan hacerse sabios y entendidos conforme a lo que el mundo o la Iglesia o la cristiandad llama como sabios y entendidos. El Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Está diciéndole a María. Ahora, veo a Dios en todas las cosas, maravillosamente mostrándome su mano y su infinita y siempre admirable y sorprendente sabiduría. No creo porque veo, sino veo porque creo. En la medida en que abro mi corazón a amar a mis hermanos sin juicios, sin prejuicios, sin ningún merecimiento en ellos, del todo, sin límites, es en la medida en que estoy abriendo mi corazón al amor de Cristo en mí y por mí. De mí nada puedo dar. Cuando el propósito del fuego de amor de Dios está surgiendo en mí, es Cristo quien está amando y llenando mi corazón con su amor. Y esa medida que doy, esa unión e identificación mía con Cristo, es su amor y queda ya en mí para siempre. Recordemos lo que nos dice en Hebreos, en el capítulo 1, dice Dios habiendo hablado, en el capítulo 1, sí, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, realmente lo que dice en griego, nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero del todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, la palabra, el hablar de Dios, es el Logos eterno, es el Hijo. El lenguaje en el que Dios nos ha hablado y nos habla es Hijo. Dios es amor. El Hijo es el derrame del amor de Dios, de su nombre, de su carácter, de su voluntad, de su propósito. La sustancia y el idioma en el que Dios nos ha hablado y nos está hablando es amor, la propia naturaleza y ser de Dios. Por supuesto, no es amor como una noción de los hombres, sino la propia naturaleza y ser de Dios. Y yéndonos al principio de la Iglesia, en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 4, el versículo 32 de Hechos, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Estamos viendo la iglesia primitiva como iglesia, ¿verdad? Cómo ha ido moviéndose todo esto, cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? ¿Cómo estamos y dónde estamos hoy? Como hemos estado leyendo de este hermano Patton hace ya muchísimos años, tenemos que atrás, hasta la teología de Pablo. Este es el que Dios usó para darnos a conocer el Evangelio, ¿verdad? Ahora, en el siglo I, de los años 35 al 108, cito a Ignacio, el pastor de la iglesia en Antioquía, y él escribió esto en la epístola a Policarpo: «Prestad atención al obispo para que Dios también os tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos. Que me sea concedido el tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Laborad juntos los unos con los otros, luchad juntos, corred juntos, sufrid juntos, reposad juntos, levantaos juntos como mayordomos y asesores y ministros de Dios. Agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis recibido la paga». Habéis de recibir la paga. «Que ninguno sea hallado desertor, que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, vuestra fe como vuestro yelmo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo, que vuestras obras sean vuestras garantías para que podáis recibir los haberes que se os deben. Por tanto, sed pacientes unos con otros en mansedumbre, como Dios con vosotros, que siempre pueda tener gozo de vosotros». Ahora, este Ignacio de Antioquía fue condenado a ser echado a los leones por ser creyente y por el ímpetu con que proclamaba y defendía a Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando estaba camino de ser echado a los leones, escribió a la iglesia en Roma y, al parecer, Ignacio había tenido noticias de que algunos hermanos de esa iglesia intentaban librarle del martirio. Por esta razón decidió escribir a los cristianos de Roma y pedirles que no se interpusiesen en el camino que Dios le había señalado, sino que por el contrario, le permitiesen ser imitador de la pasión de su Dios. «Lo único que para mí habéis de pedir es fuerza, tanto interior como exterior, a fin de que no solo hable, sino que me muestre como tal. Porque si me muestro cristiano, tendré también derecho a llamármelo, y entonces seré de verdad fiel a Cristo, cuando no apareciere ya al mundo. Nada que aparezca es bueno, por lo menos Jesucristo, nuestro Dios, ahora está con su Padre, es cuando más se manifiesta. Cuando el cristianismo es odiado por el mundo, la hazaña que le cumple realizar no es mostrar elocuencia de palabra, sino grandeza de alma. Por lo que a mí toca, escribo a todas las iglesias, a todas las encarezco que yo estoy pronto a morir de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Yo os lo suplico, no mostréis para conmigo una benevolencia inoportuna, permitidme ser pasto de las fieras, por las que me es dado alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo. Perdonadme, hermanos, no me impidáis vivir. No os empeñéis en que yo no muera. No entréis al mundo a quien no anhela sino ser de Dios. No me tratéis de engañar con lo terreno. Dejadme contemplar la luz pura. Llegado allí, seré de verdad hombre. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le tiene dentro de sí, que comprenda lo que yo quiero. Y si sabe lo que a mí me apremia, que haya lástima de mí. Bueno, esta es una de las cartas que escribe a la iglesia en Roma, porque fue escribiendo conforme estaba siendo conducido al martirio. Y después tenemos también a Policarpo de Esmirna, que es una maravilla también cómo tuvo que vivir, ¿verdad? Solamente es para que nos demos cuenta de la iglesia primitiva, cómo vivía, en los que son nuestros padres espirituales, y cómo aquellos que pasados algunos años fueron perseguidos, como en este caso tanto como Ignacio como Policarpo de Esmirna. Y bueno, estos han ido al martirio simplemente por mantenerse firmes y claros de que Jesús es el Hijo de Dios y que todo lo que Él dijo es la verdad, ¿verdad? Quiero hacer un repaso de algo que estuvimos viendo hace 4 años. ¿Cómo es el amor de Dios con el que Él me está amando a mí hoy, ahora? Su amor es eterno, como Él. Su amor es infinito, como Él. Su amor es fuerte, como Él. Su amor es puro, como Él. Su amor es santo, como Él. Su amor es Él mismo, saliendo de Él mismo, poniéndose en moción para crear el universo físico como hábitat, para crearme a mí, sustentarme, comunicárseme, dándose a sí mismo para salvarme de mi extravío, de mi independencia, y dándose a sí mismo por mí hasta la cruz. Dios es amor. Al amarme, todo su infinito ser está en moción hacia mí. No una parte, sino todo, el eterno, infinito, omnipotente ser de Dios está volcándose, derramándose personalmente sobre mí y en mí. Así que su amor por mí, con el que me está amando, no solo es eterno e infinito, sino total. Dios se dio a sí mismo del todo en la cruz por mí en la persona del Hijo. Esta es la medida con la que me está amando ahora y en cada instante y circunstancia. Su inmensidad, su poder, su infinitud, su eternidad y su gloria me rodean, me guardan, me abrazan, me atraen, me extasian, me embelesan, me arroban, me sumergen en Él y me funden con Él. Dios no da el Espíritu por medida. Cuando se da todo Él. El amor que Él ha puesto en mí es el mismo amor con el que el Padre amó al Hijo desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo pues voy a medir, a calcular, a dimensionar su amor por mí? Su amor es eterno, infinito, constante, pleno y total. Si yo recibo una pequeña medida del amor de Él, esa no es la medida de su amor, sino la medida de mi pequeña fe. Dios me está dando enteramente cada instante y yo puedo recibir tanto amor como quiera. Por más y más que reciba, nunca llegaré a su tope, ni agotaré, ni disminuiré su caudal, ni debilitaré su fuerza. La puerta o compuerta para dar libre acceso al amor de Dios la abro yo, desde dentro, por la fe. Cuando hay un verdadero y total deseo de su amor, la puerta se abre por la fe del todo y el amor, sin encontrar diques ni resistencias, irrumpe, anega, cala, permea, hinche y rebosa el corazón que se ha rendido, que se ha entregado y que se ha abandonado por completo a Él. Dios es amor, fuera de Él no hay, no existe amor en absoluto, sino rechazo del amor, que es aborrecimiento. Esa es la sustancia, la elección, la inclinación, la intención y el contenido del corazón natural de todo hombre, el aborrecimiento, tras la elección de Adán y su consecuente caída, su separación de Dios, su separación del amor y su muerte. Los que se empeñan en ver la dignidad del hombre, una medida de amor en sí mismos con la cual elegir a Dios y pagarle como un acto digno, recto, debido de justicia que dignifica y enaltece al hombre y agradecimiento, con su propio amor, el regalo del amor de Dios. Todos estos se sitúan y se hallan ellos mismos bajo ley y su corazón no puede recibir libre, gratuita y plena y restringidamente el amor de Dios. Pretender tener amor en uno mismo, de uno mismo, cualquiera medida, es amor propio. Y aunque se revista o disfrace de piedad y se atribuya la intención o propósito de darlo a Dios en justo y debido pago por su amor, eso es, y solo puede ser, aborrecimiento, autoengaño, incredulidad, resistencia a Dios, hinchazón del yo, autoexaltación, búsqueda de lo suyo, autoalabanza, desobediencia, rebelión y obstinación, lo cual es también adivinación e idolatría. Algo que escribió también Amy Carmichael. Amados, amemos. Señor, ¿qué es amor? Amor es eso que inspiró mi vida y me condujo a mi cruz y me sujetó en mi cruz. Amor es eso que hará tu gozo poner tu vida por tus hermanos. Señor, danos siempre de ese amor. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de amor, porque ellos serán llenos. Amén, Señor Jesús. Esta mañana nos ha estado hablando amando a Cristo, de la sed. Bueno, hambre y sed de amor. Amor es el propio carácter de Dios, es Dios obrando en el Hijo y por el Hijo, dándose. Como tenemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la validación del mensaje, la condición primordial en el oyente es que realmente y de todo corazón quiera hacer la voluntad de Dios. Como nos dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo desde mí mismo. El que habla desde sí mismo su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahora, solo ese creyente podrá discernir los rasgos que autentican la procedencia del mensaje. Uno, el encaje exacto con y en la persona del Señor Jesús, no con ningún marco doctrinal cerrado de los hombres o por los hombres. Dos, la coherencia con la vida del mensajero. Tres, la permanencia del mensajero en el espíritu del mensaje una vez terminada la exposición de éste, en su trato con los que lo han estado oyendo y en la subsiguiente relación con ellos en los acontecimientos y comentarios del día. Usualmente este predicador se mantiene durante toda su homilía con talante serio y solemne y voz y acento de intimación y tan pronto como termina el mensaje abandona la pose y se despoja del ropaje de predicador ungido y como si se sintiera aliviado y liberado de su trabajo, esfuerzo de actor y le urgiera mostrarse como realmente es para que no le confundieran, empieza a hablar de banalidades en tono ligero y superficial, distendido o disipado o chistoso en una comunicación expresa o manifiestamente carnal, a veces incluso de mal gusto y burlona. Cristo es uno y el mismo todo el tiempo. Así es el mensajero en quien vive Cristo, que vive y anda en su presencia y cuya vida y vivir es Cristo. ¿Has oído un gran mensaje de la boca de un gran mensajero? ¿O has estado oyendo hablar a Cristo y viéndole a Él y viéndote ante Él y siendo visto por Él? Cuando el corazón se entrega y abandona por completo a Dios, todos sus moldes naturales, exigencias, autoanálisis, escepticismo, recelos, sospechas, desconfianzas, comparaciones, inspecciones, críticas y demás retroalimentación son dejados de lado, desechados. Desaparecen como vana imaginación al percibir y ver por la fe, no por las percepciones del intelecto natural que trata de analizar, dimensionar y comprender lo que le excede y está fuera de su capacidad y naturaleza, y por propia naturaleza cierra la puerta a la fe pura y plena en Dios. Otra vez, percibir y ver por la fe la infinita superioridad del conocimiento, de la sabiduría, del poder y amor con el que Él ha trazado y está obrando todas y cada una de sus circunstancias, su condición física, de salud, de enfermedad, fuerza, cansancio, intelectual, encuentros, relaciones, conforme a su nombre maravilloso, las ha trazado el Señor para el cumplimiento de su propósito en y para con uno, que es siempre el bien y la felicidad supremos de su criatura para la misma gloria de Dios. La luz resplandece en las tinieblas, el alma aprisionada en el universo y dimensión de lo sensible, donde está todo el ámbito y la experiencia de los hombres naturales, encandila al alma y la saca y libera de las apariencias e imaginaciones que las aprisionan, asombrándola, maravillándola y ensanchándola en la verdadera existencia, la única real, la vida que en verdad lo es, que siempre ha estado ahí, desde el principio, y a la que el alma estaba ciega, envuelta, vendada y obnubilada por el incesante trasiego, bullicio y actividad de las apariencias, imaginaciones, razonamientos y percepciones, sensaciones sensibles. La luz de su rostro, de su nombre, atrae, fascina, deslumbra, envuelve, embriaga, y el alma, así deslumbrada, extasiada, prendida y prendada en esa luz, solo anhela ser más atraída, más absorbida, más inmersa en ella, y dejando atrás toda la naturaleza y el ámbito sensible, percepciones, sensaciones, informaciones, acontecimientos, razonamientos, imaginaciones, dejando atrás todo eso, avanza en fe pura al encuentro con su amado, anhelando fundirse total y definitivamente con él, quedando para siempre prendida en sus brazos. Cada grado que se avanza en el abandonamiento a Dios, a su nombre, a su voluntad y obra y obrar, total, instante a instante en la propia vida, es un grado que se gana en luz, intensidad de experiencia de la vida verdadera, libertad y felicidad. ¿Quiere decir esto que mi elección ha de ser la pasividad, el no hacer? Precisamente no. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Yo hago siempre lo que le agrada, son palabras del Señor Jesús. Es una elección de hacer, pero a la vez las palabras que yo os hablo no las hablo desde mí mismo, sino que el Padre que mora en mí él hace las obras. No es la pasividad que puede ser indolencia, desentendimiento, tibieza, sino la entrega de la voluntad a Cristo para hacer su voluntad de manera que sea Dios quien haga en nosotros lo que sea grato delante de él por medio de Jesucristo. Y lo hemos compartido hace unos momentos, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y en Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No se trata pues de pasividad o impasividad, sino de entrega ferviente, activa, vibrante de la voluntad a Dios para participar fervorosamente de su voluntad, para velar con solicitud, intuir sus mínimos deseos y ceder a ellos, eligiéndolos y haciéndolos míos con calor y entusiasmo. Tenemos también el tema del prurito y la comezón por el saber, la enseñanza de usar los dones naturales de uno, que en general han fracasado en el mundo, y para usarlos para hacer la obra de Cristo. Bueno, Moisés, ya hemos visto su despojo de todo lo adquirido y aprendido en Egipto, y tenemos en Proverbios 23:26, «Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos». Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Y también dice Proverbios 19:27, «Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría». Ahora tenemos algo que están usando. Primero, también dijeron que, hemos estado citando a Ignacio de Antioquía, pues le llaman que es el primer obispo monárquico, y claro, así ya se apartan, ya lo apartan, ¿no? Pero ese es un hermano que dio su vida claramente, maravillosamente, en el poder de Dios, y fue destrozado por las fieras, por amor al Señor, y resulta de que este no es fiable, ¿verdad? Porque no es conforme a los esquemas de los que quieren hoy dirigir la Iglesia, ¿verdad? Más, La falacia inventada de que Pablo estudió en la Universidad de Tarso. Todo va así, ¿verdad? Ahora tienes, pues te dicen que Pablo hizo estudios en la Universidad de Tarso porque en Tarso había una universidad y Pablo tenía una instrucción y una... Es completamente falso, porque él lo desmiente. Hechos 26, 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ya Pablo no fue a la Universidad de Tarso, que era, había así un centro que querían hacerlo de enseñanza y estas cosas, pero no tiene nada que ver con Pablo. Pero hoy dicen, no, es que Pablo fue instruido en la Universidad de Tarso en absoluto. Igual que Pablo conocía a los griegos porque citó a un poeta, ¿verdad? Entonces había sido instruido en la cultura griega. Todo es falso porque solo buscan el bombo de la gloria del hombre y no quieren creer a Dios, ¿verdad? Ahora, el Señor, que es la referencia total. Juan 7, 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Si hemos de seguir al Señor, y si hemos de seguir a Pablo, que seguía al Señor, aquí tenemos el testimonio claro de la propia palabra de Dios, ¿verdad? Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo desde mí mismo, por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así que tenemos la trampa de la preparación, el desparrame, la instrucción constante, la actualización, el estar al tanto y conocer siempre lo último antes que otros. Y bueno, todo esto solamente es porque estamos comentando lo que Pablo escribió a los corintios en su segunda epístola, al principio, porque hay tanto y tanto y tanto, para que de verdad abramos el corazón y creamos que Pablo fue puesto por Dios y es Dios quien habla en Pablo, lo mismo que es Dios quien habla en todo aquel que de verdad se ha entregado al Señor, de verdad se ha entregado, ha creído, ha abierto su corazón. Dios habla en esa persona. Pero hoy no quieren esto, hoy lo que quieren es que tenga una serie de cosas que le den la altura que quieren que tenga un siervo del Señor. El Señor no tenía donde recostar su cabeza, el Señor no había hecho ningunos estudios, ¿verdad? Pablo no tenía esos estudios tampoco y estaba siendo, no tenía morada fija, estaba siendo perseguido. Esta es la verdad que los verdaderos discípulos reciben y recibimos del Señor Jesús. Nuestro tiempo aquí en la tierra es para ser menospreciados, aborrecidos, pero por ese fuego del amor de Dios seguir proclamando el nombre maravilloso del Señor, para que Dios use toda esa vida nuestra para que otros sean salvos. ¿Qué es esto? Para su gloria, para mostrar en la eternidad que Él es glorioso, pero también para que muchas almas puedan salir de la oscuridad y puedan ver al Señor en nosotros. No puedan ver nuestra altura, nuestra manera de conducirnos, nuestra capacidad, sino puedan ver al Señor manso y humilde de corazón, haciendo siempre la voluntad del Padre. Y además recibiendo rechazo, críticas, juicios, porque los verdaderos siervos del Señor no dan nunca la talla que el hombre espera ver en uno que es inspirado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es algo tan maravilloso. Bueno, este es nuestro maravilloso Dios. Tengo una cita también muy hermosa de Miguel de Molinos, pero está diciendo más o menos lo mismo. Hay un momento en el crecimiento espiritual que el hombre llega a darse cuenta que todo lo que conoce es vanidad y empieza a creer del todo y a unirse a Dios en espíritu. Entonces todo lo que es intelectual y todo se desvanece. Pero es que la vida del Señor en mí. Es una maravilla que no puedo describir, pero es realidad, es fiel. Él lo ha hecho y lo está haciendo. Y es tan grande que no hay palabras, pero sí hay corazón para vivirla, para recibir esa hermosura, esa ternura, esa dulzura, esa seguridad total, ese descanso y a la vez ese fuego de querer que otros sean salvos. Porque estamos en un trozo, un tramo de vida. De aquí a un tiempo ya no estaremos ninguno aquí. El que no ha puesto ya su corazón y se ha rendido al Señor y no ha recibido la vida y se ha arrepentido de sus pecados y ha desechado todo lo que es de la carne, pues va a la condenación eterna. El que se ha entregado de verdad, creyendo de verdad, sin haber nada en él, más que mal, aborrecimiento, impotencia para acercarse a Dios, y ha creído de verdad en el Señor maravilloso, va para siempre a estar con él en la eternidad. Es un tiempo corto aquí, pero la repercusión es para la eternidad. Y así que Pablo decía que tenía deseos de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero por amor a las personas a quienes estaba predicando el Evangelio, a quienes estaba enseñando, instruyendo, pues prefería quedarse aquí, poner su vida y pasar toda esa serie de dificultades, de persecuciones, hasta que lo apedrearan y lo dejaran por muerto. Pero quería seguir adelante. Se levantó y se fue al lado de Listra, y después a Iconio, y después se volvió otra vez allí a predicar el Evangelio, porque lo que quería era que fueran salvas esas almas. Este es el amor del Señor que le hizo bajar del cielo y ir a la cruz por mí. Ahora Él está en mí. ¿Ha cambiado? Ahora los intelectuales, eruditos, sabios y que organizan las cosas y les ponen a todo una cenefa y un esto es así, es así. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo cuando le conoces? Si no le conoces, entonces es inútil todo. Todo lo demás es poner adornos a la muerte. Adornos a la muerte. Cristo es la vida. Y fuera de Él no hay vida. Si Él está en ti, tienes la vida. Y la vida se manifiesta, como también se ha compartido en esta mañana, pues el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo me manifestaré a Él, y vendremos, mi Padre y yo vendremos, y haremos nuestra morada con Él. Viene el Señor Jesús cuando de verdad le amas y guardas su palabra. Le crees del todo, sin poner toda una serie de recuadros que tienen que cumplirse, que dice esto, Dios es Dios, y cuando habla es su palabra, es vida, es la verdad, es luz y llena el corazón. Bueno, todo esto es porque Él nos ama y quiere que de verdad crezcamos en su conocimiento, que de verdad llevemos mucho fruto para su gloria, que de verdad seamos fortalecidos con poder por su Espíritu, de manera que todo lo que Él ha trazado por nosotros, algunos trazados son de dificultades, Pablo nos da ese testimonio claro, y tantos, ¿verdad?, que nos han dado ese testimonio, como Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, y tantos, son de dificultades ordenadas por Dios para cumplir ese propósito de conformarnos a Cristo para la eternidad y estar con este maravilloso, único, glorioso, admirable Dios, que es el único que existe en sí mismo, ¿verdad? Así que todas estas cosas es para que cuando leemos las epístolas de Pablo creamos lo que Dios nos está hablando. Simplemente no digamos, Pablo porque tenía esta tal y estaba en aquella cultura y pensó que es aquello y se... No. Dios nos ha hablado en toda su palabra. Su palabra es verdad. Y cuando abres el corazón no hace falta que te den justificaciones. Cuando abres el corazón, conoces en tu interior a Dios. Y nadie te puede desmentir eso. Entonces no importa que tengas que poner tu vida y que te aborrezcan y que te desechen y que te golpeen, no importa nada, porque ya estás conociendo a este Dios maravilloso. Él está aquí en esta tarde. Gloria a su nombre.